La primera vez que un latinoamericano gana el premio Indianápolis de conservación allí, que viene a ser como el premio Nobel, ¿no? De la conservación animal. Contanos los detalles, las sensaciones.
Bueno, increíble, la verdad, porque vos sabés que ya veníamos hablando, viste que este premio es por nominación. A mí me nominó una organización de Estados Unidos hace como año y medio, ponele, y éramos casi 60, un jurado de 9 eligió a 6 finalistas, y bueno, yo estaba más que feliz cuando llegamos a esos 6. Y este el martes pasado nos convocaron en Londres porque ahí iban a hacer el anuncio, ¿no? De quiénes de estos 6 se quedaba con el premio. Y bueno, un sorpresón, porque yo la verdad que estaba más que honrado de estar entre unos colegas que yo respeto mucho, que conozco, que trabajan toda su vida, también han dedicado a proteger sus especies, pero cuando dijeron mi nombre, yo pensé que, viste, como esas películas que no sabes si está pasando o no, y si es real esto, y más que nada por lo que significa, ¿no? Porque es como una especie de reconocimiento del trabajo hecho. Yo hace 34 años que trabajo en esto, con pingüinos, con los océanos. Y también, bueno, esto es posible gracias al trabajo de todo el equipo de GPS, Global Penguin Society. Así que estamos todos muy contentos y festejando.
De festejo corrido. Porque tal vez hay algo que acá mucho no trasladó, pero viste, un premio trae otro premio. Yo me acuerdo cuando fue el premio Rolex que le dio gran trascendencia, que justamente eso tienen los premios, me parece, ¿no? De mostrar a uno, más allá del premio en sí, pero te da la posibilidad de mostrar lo que haces y de conseguir recursos para seguir trabajando, ¿no? Y digo, un premio trae a otro, ¿y qué pasó después de esto?
No, sí, increíble. En la misma semana, el primer premio fue el martes, la primera final, y justo coincidía con otra final el mismo viernes en Londres, que se entregaban los premios íconos, ¿no? Íconos del siglo XXI. Y yo estaba nominado para la categoría ícono, como sería inspiracional. Y bueno, nada, fuimos y también nos llevamos ese, así que era dos por uno, ¿viste? Hicimos más o menos.
Mira, Pablo, te voy a presentar a mi compañera. En las charlas anteriores, ella no estaba en Postales de Radio, hicimos una gran adquisición y tiene también en estos temas mucha sensibilidad. Mayra Maya, quiero que te charles con ella.
Bueno, Pablo, en principio habíamos hablado también desde la FM de Radio
Perdón.
Nacional cuando te habían nominado. Así que, bueno, sinceramente, primero compartir la alegría y segundo el orgullo, ¿no? Que ha llegado a todos los rincones del mundo esta noticia. Bueno, como chubutenses, lógicamente estamos muy orgullosos. Y segundo, consultarte, bueno, ¿cómo continúa de ahora en más la tarea? Sabemos que, como vos decías, 34 años, pero que venís trabajando en materia de preservación de pingüinos, particularmente hace mucho tiempo. Bueno, ahora. Ahora, ¿cómo continúa ya con estos premios que lógicamente son un reconocimiento, pero cuál es la tarea que sigue?
¿Cómo estás, Mayra? Bueno, primero, claro, nosotros, esto lo que nos hace es potenciarnos, ¿viste? No es que uno cierra el kiosquito, sino que
Claro.
al contrario, ¿viste? Que te da mucha más energía, ayuda a la visibilidad de lo que defendemos, legitima lo que hemos hecho y aparte del competir a nivel internacional, lo que hace es como de alguna forma validar que lo que estamos haciendo está alineado con las prioridades de conservación mundial, ¿no? Y después abre muchas puertas políticas, porque mucha gente ahora te presta atención a lo que siempre venimos diciendo hace 40 años, que es lo mismo, pero ahora es como que te da como una especie de, bueno, prestemos atención. Y eso genera la posibilidad de acelerar un montón de procesos. Tenemos objetivos en escala chica, mediana y a gran escala. En lo que es más, nosotros seguimos con nuestros proyectos de investigación, lo que es el gran paquete de educación que va potenciado gigante con socios como National Geographic y Disney. Y tenemos en creación de áreas protegidas en este momento, estamos trabajando con el gobierno de Chubut para impulsar la creación del área protegida en Punta Ninfas, que está como a una hora al este de Puerto Madryn aproximadamente, es la boca del Golfo Nuevo. Te venimos trabajando hace mucho tiempo y ojalá salga pronto eso. Y también queremos ayudar o, digamos, de alguna forma facilitar a que Chubut tenga una legislación mucho más completa para proteger la fauna, porque es muy insuficiente, es muy pobre, y a pesar de que para los chubutenses la fauna y los ambientes son muy preciados, pero el Chubut no tiene una ley como corresponde para proteger las especies. Y a nivel internacional estamos trabajando en una iniciativa que es muy grande, que se armó este año, que somos como fundadores junto con un montón de conservacionistas y gente de empresarios, más que nada de otros países, que es como una especie de, entre comillas, Naciones Unidas privada, ¿no? Se va a llamar Our Planet, y es una iniciativa que va a apuntar a cuestiones más de gran escala, ¿no? El cambio de la matriz energética, fomentar energías renovables, toda una cuestión de basura, un montón de temas globales, cambio climático, un montón de temas globales que bueno, que si uno no los atiende, por más que trabajes en lo,
Claro.
en los temas más puntuales, lo otro te lleva puesto. Entonces, vamos a trabajar en estas dos escalas.
Bien, me quería detener un segundito en esto que decís respecto a la legislación en la provincia de Chubut particularmente. ¿Qué legislación hay o al menos qué es lo que se necesitaría? Porque mencionabas ahí de que no tenemos una ley correspondiente. Bueno, ¿qué se necesita en materia legislativa?
Mira, primero que Chubut no tiene ni una ley de biodiversidad, ni la tiene el país. O sea, yendo a un caso puntual, ¿te acordás cuando hablamos por el tema de este caso de la topadora que arrasó con nidos, con pingüinos adentro? Y la causa, bueno, obviamente está avanzando, pero como que es difícil encuadrarlo dentro de alguna tipología que no sea maltrato animal. O sea, es lo mismo maltratar cualquier animal doméstico, lo que fuera, que está mal, que arrasar sobre fauna autóctona. En una colonia de importancia global. Entonces no puede ser eso.
Perdón, Pablo, que interrumpa, ¿no? Pero te acordás que estuvimos charlando cuando sucedió eso. Y bueno, ya pasó, ¿no? Pero se quiso ensuciar la cancha, ¿no? Y lo que
Tal
menos se
cual.
pensaba era en los pingüinos, ¿no?
Tal cual, porque bueno, con todas estas cuestiones siempre aparece algún oportunista que por tener visibilidad, sin ni siquiera conocer el lugar ni haber ido, salían a defender, no sé por qué motivación, cosas que ni siquiera sabían de qué estaban hablando. Entonces hay que tener también cuidado con algunos pseudoambientalistas del Chubut que salen a los medios o que tienen visibilidad como influencers, pero no tienen ninguna formación y ningún respaldo de ninguna institución. Entonces hay que ver quién está diciendo las cosas porque hay que ver qué intereses tienen atrás. Pero bueno, esto pasa generalmente. Lo que sí ilumina esto es que la legislatura de Chubut vea que al chubutense le importa mucho su fauna y su lugar. Y aparte, los pingüinos, como mucha otra fauna, generan muchas divisas a través del turismo de naturaleza y muchos puestos de trabajo, que en una economía tan destruida como la Argentina es de gran valor. Entonces, la ley tiene que acompañar esto que es tan importante. 20.000 familias al menos viven de la naturaleza a través del ecoturismo en Chubut. Y Chubut tampoco tiene. Algo que otras provincias sí tienen es fiscalías ambientales. O sea, fiscalías que tengan una perspectiva ambiental, en donde los fiscales, todo el personal, los jueces tengan una formación específica para interpretar delitos ambientales. Porque hoy por hoy entran en el fuero penal. Entonces, un juez que está sentenciando o un asesinato con un cuchillo, con un arma, ¿dónde está el arma? ¿Dónde está el muerto? O violaciones. Le cae también una causa de maltrato animal. Entonces, no tiene como, no tiene una relación, vos sabés, y esto es muy importante, porque si no, muchas denuncias quedan en nada, porque no se valoran como lo que son.
Bueno, no sé si está al tanto. Acá sucedió algo, cuando digo acá en Esquel, algo muy similar, ¿no? Porque había un lugar, sigue estando el lugar, ¿no? Montebianco, pero ya no como complejo turístico, un parque de nieve, donde la justicia dictaminó que su propietario, que, bueno, justamente le salió la sentencia en contra, no fue a prisión por una cuestión de
De talla.
edad y aparte compensa con cuestiones comunitarias, había talado cualquier cantidad de árboles nativo sin autorización, ¿no? Pero lo relaciono porque justamente cayó y la persona que tuvieron que tomar esa decisión era al otro día tomaban sobre un violador, ¿no? Una decisión.
Claro,
es muy bueno lo que decís. Y mira,
te
cuento, bueno, vos sabés, ya vamos a hablar, en algún momento se van a alinear los planetas y vas a venir a dar una charla con el COA, el Club Observadores de Aves.
Sí, claro que sí.
Que está pendiente, claro que sí. Y bueno, y vos sabés que nos hicimos eco de una campaña que se llama Si en mayo habilitás la caza de animales autóctonos, en octubre no cuentes con mi voto, ¿no? Teniendo en cuenta esto que hablabas. Pero es como dato complementario. Te quiero preguntar, cuando obtuviste el premio, o en algún momento, ¿pensaste en tu abuela?
Totalmente. Vos sabés que estaba como en el momento en que se anunció, que te viene como una película, toda tu vida, toda la... las cosas que pasaron, bueno, y empezando por mi abuela, que fue la que como me hablaba de los pingüinos. Bueno, recordemos, mi abuelo era griego y fue en 1920 y pico de Grecia a Comodoro Rivadavia. Y mi abuela en esos años tenía una valoración por los pingüinos y fue ella la que me hablaba de los pingüinos cuando yo era chiquito. Y eso como que me conectó, ¿no? Entonces yo creo que ese es como el espíritu de nuestro programa educativo, contar a los chicos la historia de los pingüinos, como hacía mi abuela. Y después todas las situaciones, ¿no? Cuando murieron tantos pingüinos empetrolados en los 80 en Chubut, los momentos difíciles a nivel personal, o bueno, cuando al principio cuando yo pensaba esto me decían que era un inmaduro, que tenía que madurar, que deje de, bueno, pavear, digamos, por decirlo elegante, con los pingüinos. Y bueno, nada, 34 años... paveando con los pingüinos han dado su fruto.
Claro que sí. ¿Te enteraste que te propusieron para reconocerte en el Senado de la Nación?
Vos sabés que hoy, pero hace un rato, me llegó porque fue un tsunami esto. Yo, a ver, más allá de lo que es el premio, yo nunca esperé que tuviera este impacto tremendo, pero tremendo. Entonces no alcanzo a procesar todo, a responder todo como me gustaría, pero bueno, me voy poniendo al día. Y leí esto, que realmente tremendo honor, ¿viste? Porque está bueno también, yo lo veo muy positivo, es que dos cosas. Veo que la gente está tan contenta y me pone a mí feliz de llevar esta dosis de optimismo. Y también a los... Yo me formé en la Universidad Nacional de la Patagonia, ¿viste? De San Juan Bosco... casi toda la mayor parte de mi vida la hice ahí en Chubut, entonces como que también me gusta mostrar a los chicos, a los estudiantes y a la gente que bueno, mira, a pesar de que sufro y padezco la misma realidad argentina, chubutense, todo lo que nos pasa, se pueden, viste, se pueden hacer las cosas, y se puede llegar, viste, con esfuerzo, con formación, bien intencionadamente. No hay que perder el objetivo, no hay que dejarse bajonear mucho por todo lo que nos rodea, las noticias, que lo necesario, lo mínimo necesario, pero que no nos arrastre, porque si no te lleva la corriente y te tira por el barranco. Entonces como que están enfocados en lo de uno, qué es lo que uno quiere cambiar, y cambiar el entorno inmediato de uno. Viste, si todos cambiamos nuestro entorno inmediato, tenemos un montón de entornitos,
claro,
que mejoran el mundo, la verdad.
Sí, y lo que está bueno para mí de este lado, ¿no? Viéndolo más allá de las charlas que hemos tenido y de esto que te decía, que los premios sirven, y vos lo explicabas también, ¿no? Para seguir trabajando y seguir en proyectos. Está bueno que entre tantas pálidas, uno que trabaja con la información a diario, entre tantas noticias que te dan sopapos y bofetadas a cada rato, esté esto tan instalado y que sea algo tan, tan positivo, ¿no?
Sí, y sobre todo, a ver, en general, lo que nos pasa en Argentina y en países como los nuestros, que el ambiente no es una prioridad, está en quinta línea, sexta, ¿no? Y siempre está la economía, el dólar, lo social, que si el piquete, si lo otro. Entonces, como que eso pasa un poco en Argentina, que no te prestan, no te valoran el laburo que uno hace, porque no está dentro de las prioridades. ¿Qué es lo que pasa a veces en otros países, ¿no? Que entonces, porque el tema ambiental no importa dónde lo hagas, estás contribuyendo al planeta entero, ¿no? Y eso también es lo que se valora. Y atando una cosita, un comentario que hiciste hace un rato muy acertado, viste que estamos en elecciones y yo no veo plataformas ambientales en los partidos políticos como corresponde. Y hay muchísima gente, por lo menos todos los que llegan hasta menos de 30 años, que son jóvenes, que les importa mucho el ambiente. Y no estoy viendo plataformas ambientales serias que digan, bueno, yo voy a hacer esto en economía, yo voy a hacer esto en salud. Bueno, ¿y qué vas a hacer en ambiente? Pero de verdad, no pavadas de pintar una pared de verde creyendo que somos ecologistas con eso. O sea, seriamente. Y fíjate que hay partidos políticos en países más desarrollados que son partidos verdes, o partidos
Hey,
de ultraderecha pensando en
Finlandia,
el ambiente.
todo lo opuesto,
Claro,
claro.
porque se te va la vida en el tema ambiental. O sea, la cantidad de gente que muere por vivir en lugares con mala calidad de aire, mala calidad de agua, donde la gente se da cuenta que el ambiente cada vez tiene mayor relevancia, porque están quedando cada vez menos lugares en donde tengas una calidad de vida óptima porque el ambiente está sano. Entonces la gente le está prestando esta atención. A nosotros nos lleva puesto la realidad, pero no quiere decir que no padezcamos las mismas situaciones. O sea, por más estamos distraídos, lo único. Pero bueno, esto es un llamado de atención a los políticos. ¿Dónde están las plataformas ambientales? ¿No?
Y aprovecho para preguntarte, porque hay pequeñas cositas que uno puede hacer para mejorar nuestra casa, que es el planeta Tierra, desde el lugar donde está uno, y a veces por desconocimiento no lo hace. Nosotros tuvimos que atravesar, cuando digo nosotros, el mundo, ¿no? La humanidad, el tema de la pandemia, y durante esa etapa, si había algo que nos unía, había un común denominador para todos, era que la gente usaba los famosos barbijos, tapaboca, o como quieran llamarle, ¿no? Y tengo entendido que muchísimos de ellos están en los océanos, no sé, lamentablemente todo lo que no se usa, lo de descarte, va a parar a las aguas del océano. Y eso es muy peligroso, ¿no? En este caso, a riesgo para los pingüinos, ¿no?
Claro, en general, mira, lo que nos está pasando es con el tema plástico, ¿no? Los plásticos están en todo el mundo, es algo que todos somos responsables, sobre los plásticos descartables, más que nada, es el problema. Es esto que tenés un ratito en la mano y está 500 años en el ambiente dando vuelta, matando animales o lo que fuera, contaminando. Entonces, eso sí es algo que podemos nosotros cambiar, porque con una decisión, mira, somos 8 mil millones de personas en el planeta. Imagínate que cada uno deja de usar un plástico descartable, al final del día el impacto es enorme. Y aparte, no te cambia la vida, porque puedes ir a la verdulería y que no te den una bolsita para el limón, otra para el morrón, otra para esto. O sea, tratar de esos cambios que son decisiones individuales. Pero yo enfatizaba ahora que tuve que dar un discurso como de aceptación, que hay esperanza para el planeta si los humanos cambiamos. Si seguimos así, no. O sea, pero tenemos que hacer el cambio, ¿no? La otra cuestión es también a todo nivel de usar los recursos, agua, energía, gas, de forma mucho más inteligente, no derrocharlos. Y más que nada, y los chubutenses, en lo que nos toca, vivimos un lugar tan privilegiado, lleno de biodiversidad que es exclusiva del lugar. Entonces, como lugareños, cuando viene el fin de semana, cuando vamos a pasear cerca de nuestras ciudades, respetemos y dejemos el lugar como si no hubiéramos ido, porque hay lugares que son de sacrificio, que bueno, justamente son lugares públicos, llenos de basura, la fauna destrozada, la vegetación arruinada. Entonces, no, eso no puede pasar, porque si no lo cuidamos nosotros, no lo va a cuidar nadie, es nuestro, ¿no? Y en Chubut tenemos mucho, mucho que cuidar, la verdad.